Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Penitencia. Estamos aquí con el morrito. Vamos con el morrito.
Sí, el morrito.
En el momento que me trajeron al morrito, fueron por él a su dormitorio y me lo trajeron, lo vi y me da coraje verte, cabrón, porque estás bien chavito.
Sí.
De pronto siento que son vidas bien desperdiciadas. Luego cuando me dijeron que tenías una pena vitalicia, casi me da el infarto, tengo que decirte. Pero bueno, empecemos desde cero. Y ahorita llegamos a cómo un chavito como tú termina con una pena de por vida en la cárcel.
Sí.
¿Quién es el morrito? ¿Cómo te describirías así? ¿Cómo platicarías de ti?
¿Cómo me describiría? Pues un muchacho muy acelerado, ¿no? Pues viví la vida muy acelerada desde muy joven. Entonces, pues toda mi vida fue en la calle prácticamente. Las amistades, mis primos, familia más que nada, ¿no? En el círculo social donde estaba, pues fue lo que veía, lo que aprendí, pues cosas así, ¿no?
Cuéntame un poco de ese círculo social.
Pues la mayoría de mi familia delincuente, uh-huh. Mis primos. Todo lo que yo veía en mi familia pues era delincuencia, maltratos, drogadicción y la vida muy acelerada de toda mi familia.
¿Desde que tienes uso de razón?
Ajá, desde que iban a primaria. Y desde que iban a primaria pues ya me empezaba a robar las cosas de mi casa y ya empezaba de cabulilla.
¿De cabulilla?
Ajá.
¿Tus papás a qué se dedican?
Solamente tengo a mi mamá.
Okay.
Mi mamá es enfermera particular.
¿Enfermera particular?
Ajá.
Entonces, ¿cómo es que en un entorno que acabas de describir, donde todos son delincuentes, donde todos... Bueno, no son delincuentes, me caga decir que la gente es delincuente, donde se dedican a delinquir. ¿Cómo hay una enfermera privada?
Porque la más joven, la más chica de todos los hermanos, de 10 hermanos, es la más pequeña, mi mamá. Entonces, pues fue como la que se le dio la más atención.
¿De toda tu familia cuánta gente está en la cárcel?
La mayoría.
¿La mayoría?
Sí.
Está cabrón eso.
Sí, de hecho.
¿Aquí en este penal estás con alguien en la cárcel?
Ajá, con mi causa es mi tío. Tengo uno de mis primos, tengo otro de mis primos, otro primo. Tengo varios primos aquí.
¿Aquí contigo?
Sí.
¿Y en otros penales también?
Sí.
O sea, ¿el destino estaba escrito para ti?
Suena mal, pero pues siempre desde chiquito me lo dijeron.
¿Qué se te dijo?
Que pues no siguiera los pasos de mis primos ni de mi familia porque sí va a estar en la cárcel.
Y aún así.
Y pues aún así quise seguir. Seguí esos pasos de ellos, ¿no? Muchas veces pues trataba de no, pues de no mezclarme con ellos, ¿no? Sino de unirme más a la familia de mi papá porque eran más estudiados. Pero pues a mí me jalaba más el desastre.
¿Cómo era la familia de tu papá?
Pues todos son estudiados. Más relajado, más tranquilo, nadie son delincuentes ni nada.
¿Tu papá vivía con tu mamá?
No, vivía en Estados Unidos.
¿Tu papá?
Ajá, pero yo frecuentaba la familia de mi papá.
¿Conoces a tu papá?
Ajá, sí lo conocí, ya no está vivo, ya está muerto.
¿Y qué murió?
De leucemia.
¿Cuántos años tenías cuando tu papá murió de leucemia?
13. 13 años. Tiene 11 años de muerto.
¿Murió allá en Estados Unidos?
No, aquí.
Pero dices que vivía allá, ¿no?
Ajá, pero se regresó y aquí falleció.
¿En qué momento tu vida empieza a tomar un giro donde empiezas a... Ahora sí que a llevarte más o pertenecer más a esa parte de la familia que era más desastrosa?
Es que a mí por un momento me intentan sacar de todo esto, me llevan para Celaya a vivir y pues a ver si todo esto iba a ser mejor para mí, ¿no? El cambio. Y pues no, pues allá conocí otro tipo de estilo de vida, otro tipo de drogas y cosas así, y me empecé a envolver más en eso.
¿Qué edad tenías cuando te llevaban para allá?
14 años.
Súper chavito.
Ajá.
O sea, te llevaban para allá porque aquí ya estabas metido en pedos.
Ajá, estaba metido en pedos de droga y cosas así, y me llevan para allá.
O sea, jalabas en temas de narcomenudeo y ese tipo de cosas.
Pues no a vender, sino a drogarme yo.
Okay.
Yo a hacerlo, a consumir.
¿Perteneces, no me das cuál, pero perteneces a algún cartel o algún
grupo?
Ninguno.
¿Nunca? No, nunca.
¿Empezaste a drogarte a qué edad?
A los 12 años.
12 años. ¿Cuál fue tu primera droga?
Marihuana.
¿Y después qué te empezaste a meter?
El activo y empecé a fumar piedra.
Dices que desde chiquito ves que hay adicciones en tu casa. Violencia.
Violencia y todos mis tíos fumaban marihuana ahí en mi casa.
¿Contigo de chiquito, de morrito?
Yo lo olía. En la sala lo fumaban, donde sea lo fumaban. Entonces pues yo me daba cuenta.
¿Qué recuerdos de violencia tienes en tu casa?
Ese, como mi mamá era la más joven, pues todos mis tíos le pegaban a mi mamá. Uh-huh. Y pues siempre querían agarrar con, o sea, a sus hijos. Nada más éramos dos. Entonces pues nosotros vivíamos el temor de que nos fueran a hacer algo mis tíos que estaban en la cárcel. Y pues ya teníamos en el conocimiento nosotros que ellos ya habían estado en prisión. Entonces le teníamos miedo. Una ocasión, mi tío, uno de mis tíos que viene conmigo, estaba muy drogado y me envió a mi mamá con su pareja y los quiso cuchillar a los dos.
Entonces,
celos. Es su hermano, pero pues, le dio celos que lo haya visto con esa persona y nosotros estábamos ahí, vimos todo, o sea, que vimos todo. Entonces ya desde ese momento, pues ya yo crecí con miedo de mi tío. Yo dije, pues no, ¿cómo voy a dejar que siempre se estén pasando de listos con mi mamá? Entonces voy a tener que salir yo al toro, pues soy el más grande de mis hermanos. Entonces por eso fue que pues, decidí ese camino.
¿Empezaste a defender? ¿Cómo era tu manera de defender?
No, pues ya cuando veía que se le ponían, ahora sí que le querían decir algo a mi mamá, ya me paraba yo enfrente de mis tíos y les decía que por qué, si no tenía papá, que por qué se querían avanzar con mi mamá, que porque era la más chica, o sea que me ponía el brinco. Entonces pues ahí es donde empezaba a tener problemas yo con mi familia.
¿Tu hermano?
Mi hermano es más pequeño.
¿Qué edad tiene?
Olga tiene 20 años.
¿Está allá afuera o está en la cárcel?
No, está en la calle.
¿Va a terminar aquí?
No.
¿Él no?
No, está en la academia de policía, gracias a Dios. Está echando ganas.
¿Qué cabrón? ¿No?
Sí.
Que ese haya sido su destino. ¿Te llevan a Celaya?
Ajá, me llevan a Celaya y en Celaya pues conozco otro tipo de gente. Me empiezo a socializar con chavos que pues no son de mi edad. Son más grandes y fumaban cristal y se metían en puntos y cosas así. Y pues empecé a jalar con ellos porque como no tenía amigos, pues yo me quise sentir más superior a los demás. Entonces pues empecé a jalar con ellos y me empecé a drogar y por allá en Celaya me anexan. Y ya de ahí empieza todo, pues ahora sí que todo mi recorrido, porque empecé a escuchar a personas más grandes que yo que pues, traían otro tipo de vivencias y pues todo eso yo me lo quedé y dije, en algún momento yo lo voy a tener que vivir.
¿Qué tipo de cosas?
No sé, cosas así como robos, estar con mujeres y pues no sé cómo decirle, pero un desmadre diferente. Uh-huh. Entonces, pues ahí fue mi perdición.
¿Te acuerdas del anexo?
Sí.
¿Cómo son?
Oh, muy feo. 9 meses de internamiento, 14 años tenía. Y me acuerdo que dormía con dos personas juntas porque ahí en ese anexo tenías que dormir de cucharita con 100 personas en un solo cuarto y me acuerdo que vivía con un cábula que era de la maña y otro cábula que era policía. Entonces no dormía porque estaba muy joven y ellos tenían otro tipo de experiencias y lo comentaban en tribuna y no podía dormir.
¿De escucharlo?
Sí, no podía dormir y hasta que pues hablé con el encargado del anexo y le hice saber lo que tenía miedo, mis temores, ¿no? Y pues estaba muy joven, tenía 14 años.
¿Pero como que te daban pesadillas de escucharlos hablar o qué?
Ajá, que yo escuchaba todo lo que decía el de atrás y el de adelante y que él se cogía a los morritos y no, yo no, 14 años y ellos estaban más grandes y pasaban muchas cosas por mi mente. Pero pues, sí, le formé 9 meses y salí y pues salía lo mismo. Salí más acelerado.
¿Cómo era la dinámica dentro de un anexo en México a tus 14 años?
Me levantaban a las 8 de la mañana, a las 8 y media empezaba la primer junta, de 8 y media a 9 y media era la primer junta, de 9 y media a 10 era el desayuno, media hora de desayuno, de 10 a 11 era hora de bañarte o de lavar tu ropa, y luego a la 1 de la tarde empezaban las juntas maratónicas. Hasta la noche, hasta las 10, 11 de la noche, todo el día sentado en la escuadra.
Escuchando...
Juntas.
¿Qué tipo de juntas eran?
Dicen que ellos es terapia. Pero pues en sí nada más cada quien habla de su vida. De las vivencias que han tenido. O sea, como para que te las evites. O no las vivas. O si las vas a vivir, pero que tengas un... Es un tope.
¿Tenías algún otro tipo de actividad ahí adentro?
Jugaba fútbol.
¿Crees que te ayudó ese anexo en algo?
No.
¿Te perjudicó?
Sí, mucho.
¿Por qué?
Porque yo no tenía ni en mente en algún momento robar o póngale que sí, ¿no? Pero pues yo cuando me fui para allá, pues yo tenía otros... O sea, que yo quería seguir estudiando. O sea, que mi manera mía era... Sé como mi familia de mi papá. Yo no quería ser como la familia de mi mamá. Pero creo que la familia de mi mamá me brilló a hacer todo esto, lo que estoy haciendo el día de hoy.
Toda la parte delictiva. ¿Crees que tuviste opción?
¿Cómo que opción?
O sea, ¿hubieras podido hacer las cosas diferente?
Sí.
¿O tu destino estaba más trazado?
No, si yo hubiera querido, hubieran hecho las cosas, hubieran sido las cosas diferentes. Porque así como tuve esa oportunidad de irme para Celaya, tuve muchas oportunidades como para... Vaya, pues mi mamá siempre me buscaba, me mandaba a los lugares donde pudiera estar más tranquilo, pero creo que eso era lo que más me desconcentraba.
Tu hermano está en la policía.
Ajá.
Y tú estás en la cárcel. ¿Qué pasó de diferente en ustedes dos?
Que mi hermano sí estuvo con la familia de su papá y yo no.
¿Tiene al mismo papá, tu hermano?
No, diferente.
¿Crees que lo que hubiera tenido que pasar en tu vida era que no estuvieras tanto tiempo expuesto al ambiente en el que estabas expuesto?
Sí.
Entonces, de alguna manera, tu destino estaba atrasado. Porque eras un niño.
Sí, era un niño.
Estabas muy chiquito cuando tuviste que defender a tu mamá de los cuchillos, de la violencia.
Bueno, más bien cuando viví todo ese tipo de vivencias con mi familia, con mis tíos.
¿Cuántos años tenías cuando tienes el primer recuerdo de violencia extrema en tu casa?
Iba en sexto de primaria, 12 años.
12 años. Chiquito.
Chiquito.
¿Sales del anexo?
Salgo del anexo y así como salgo del anexo me mandan para acá, para México. Y
¿por qué?
Porque luego así como salí del anexo me comencé a drogarme pero con cristal. Okay. Entonces luego la familia de mi mamá se dio cuenta y me mandaron para acá. Y ya llegué aquí, pues ya, 15 años.
15 años. Y empezaste a jalar a la calle.
Sí, no, ya más acelerado, ya no me interesaba lo que me dijera nadie de mi familia, lo que me dijera mi mamá, lo que me dijeran mis tías, ya no me interesaba nada.
El cristal es una droga peligrosa.
Muy peligrosa.
¿Cómo era tu vida en la calle a los 15 años?
Era muy acelerado, era muy grosero. Era una persona muy diferente a lo que ahora soy.
Sí, porque parece que estás hablando de dos personas completamente distintas. ¿Estás en la cárcel por robo, de alguna manera?
Sí.
Pero con una pena vitalicia.
Una pena vitalicia.
¿Qué significa para ti la pena vitalicia?
Es que es algo... Que pues ni uno mismo puede asimilar, así que no te pasa ni por la mente, ¿no? Yo lo digo en lo personal. Cuando escuché la sentencia, no, yo pensaba que pues ya mi vida ya se había terminado, que ya nunca voy a volver a salir de aquí. No me imagino nunca salir de aquí de la cárcel. Que pues, no sé cómo voy a hacer mi vida después de 2-3 años más en la cárcel. Si voy a seguir igual o si voy a seguir teniendo el mismo pensamiento que tengo ahorita. Que hasta ahorita pues no, nunca me ha pasado por la mente atentar con mi vida, ni mucho menos. Yo quiero vivir mi vida y yo sé que en algún momento va a tener que suceder algo bueno.
La suerte de que quizá cambie algo. ¿Qué te dio una pena vitalicia? Si
¿cómo?
Te dedicabas a robar. ¿Por qué estás aquí?
¿Por qué estoy aquí?
¿Qué pasó?
Robé una combi en transporte público. Y pues sí, la verdad sí me subí a robar y quitarle las pertenencias a las personas, pero pues mi intención nunca fue matar a alguien o intentar lastimar a alguien.
¿Has matado a alguien en tu vida?
No.
¿Nunca?
No, nunca.
Pero, o sea, antes de esto te dedicabas a robar nada más.
A robar, ajá, transporte diario, público, sí.
Diario.
Sí, diario.
Armado.
Armado, sí.
¿Y siempre con tu tío y tus primos y así?
Este, o... con mis primos. De hecho, con mi tío era una de las primeras veces que empezaba a salir.
A robar.
Ajá.
¿Solamente se dedicaban en tu casa al robo y a temas de narco?
No, nada más a puro robo, a transporte, puro... así.
¿Secuestro?
No, nada de eso, no, nada de eso.
¿Puro robo?
Sí, puro robo.
¿Y adicciones? ¿Todo sí. el mundo se drogaba en tu casa?
Sentencias chicas, vaya.
Ok. Entraban y salían en la puerta giratoria. Ajá. Ese día, cuéntame ese día.
Del día que me... Uh-huh. Este, un sábado y yo me encontraba en la casa de mi mamá con mi hermano el mediano y yo pues, andaba mal de drogadicción, ¿no? Sinceramente, pues andaba metido en las drogas, en el activo. Entonces, pues ya andaba perdido. Entonces, este, andábamos ahí por mi casa caminando y me encuentro a mi tío y me dice que si quiero ir a robar y le digo que sí. Nos fuimos a robar al transporte público y pues yo que recuerde, pues nunca le disparamos al chofer. Entonces, este, ya cuando reacciono, pues ya me dicen que 7 muertos y estaba en el hospital ya todo, este, ¿cómo se llama? Este,
¿lastimado?
Ajá, lastimado, abierto de la cabeza ya, casi muriéndome.
¿Tú?
Ajá. Y este, ya me dicen que vengo para la cárcel y con 7 muertos. Entonces, pues, ya fue algo muy de repente, este, fue una noche, como a las 8 de la noche.
¿De qué te acuerdas? ¿Qué pasó en la combi ese día?
Es que como se volvió, yo venía dentro de la combi, pues sufrió muchos, este, golpes. Entonces, al siguiente día, pues ya es cuando reacciono bien y ya es cuando me dicen que maté a 7 personas y que robé un transporte público y que mis sentencias son de 280 años. Entonces, pues ya, ahí ya es cuando se termina todo. Cuando digo, no, pues ya no, yo nunca volver a ver la calle, nunca volver a salir.
Te subes a la combi, empiezas a robar. ¿Qué pasa que la combi pierde control?
Mi tío da una detonación al aire y el chofer empieza a zigzaguear la combi. Pero como viene en el... ¿Cómo se llama? En el
expediente.
Ajá, o sea que cuando mi tío da el disparo, el chofer viene zigzagueando la combi.
Ok.
El chofer es el que provoca la volcación de la combi. Nosotros no... O sea que lo único que nosotros provocamos fue que el chofer se asustara con el disparo. Entonces fue lo que provocó el volcamiento de la combi.
¿A qué te refieres con zigzagueando? O sea, ¿iba así?
Iba zigzagueando.
¿Y por qué iba haciendo eso?
Porque mi tío venía parado en la puerta de la combi.
Entonces quería tirarlo.
Lo tiró. Y cuando yo hice lo mismo de pararme en la puerta de la combi, quiso hacer lo mismo, pero ya ahí venía muy cerca del muro de contención.
O sea, el chiste de la combi era hacer esto para que ustedes se cayeran.
Tira primero a mi tío y cuando yo me paro en la puerta, quise hacer lo mismo el chofer y ya venía muy cerca del muro de contención.
¿Y por qué te paraste en la puerta?
Porque también me quería aventar.
Tú te querías aventar.
Pero venía muy rápido la combi, mejor no.
O sea, ¿el objetivo del chofer qué era?
Sacarnos de la combi.
Pero con esa velocidad, matarlos.
Me imagino.
¿Ya habían terminado de robar?
Ya habíamos robado. Pero cuando le decíamos al chofer que se parara, el chofer decía que no traía frenos. No traigo frenos. Y toda la gente le gritaba, ya párate, ya nos robaron, ya párate. Para que se bajen los delincuentes. No traigo frenos. Y como era una bajadita... ya no se pudo detener.
Y en ese momento se voltea.
Se voltea, pega la llanta de enfrente con el muro de contención y hace que se voltee la combi.
Y murieron 7 personas.
¿Tú
quedaste inconsciente?
Yo quedé inconsciente.
¿Cómo es que dan con que tú habías robado? ¿Por declaraciones de los demás o...?
Porque haz de cuenta que ya se avienta mi tío y cuando se avienta mi tío y se vuelca la combi... yo todavía me paro y me voy hacia el muro de contención, pero ya todo lastimado. Y entonces toda la gente empezó a gritar que nosotros éramos los delincuentes. Ya tenían a mi tío ahí y nos llevan para... nos sientan a los dos juntos y dicen que nosotros somos los delincuentes, que nosotros veníamos robando. Y ya, no me, quién sabe por qué se dieron cuenta que éramos nosotros. Si veníamos diferente, veníamos con diferente vestimenta. No sé, cuando ya fue la hora del accidente, pues nos quitaron las sudaderas y pues ya, según nos reconocieron.
¿Pero cómo venían con diferente vestimenta?
Sí, porque yo traía una sudadera y mi tío también. Y como nos presentan, nos presentan nomás con nuestras camisas.
Pero a ver, se voltea la combi y en ese momento tú te escapas.
Ajá.
Y o sea, no quedas inconsciente.
No, me quito mi camisa y mi sudadera, la aviento para otro lado y ahí me quedo.
¿Sin camisa?
Ajá, como si fuera yo un pasajero.
Ok, pero sin camisa.
Ajá.
¿Y tu tío?
Mi tío desde que se aventó los trenos de los carros. Pero a mi tío sí, por el arma que traía en su bolsa. O sea, se dan cuenta que era el delincuente.
¿Y tú qué hiciste con la pistola que tú traías?
No, yo no traía pistola.
O sea, tú, él era el de la pistola.
Yo solamente había recogido las pertenencias, de las personas.
Ok. Entonces ibas a hacerte pasar
como pasajero. Ajá.
En ese momento viste que todo el mundo estaba muy lastimado.
Ajá, vi que todos estaban ahí lastimados. Y entonces las personas que llegan a recogerme son unas personas que traen a mi tío los de los carros, que dicen, él es el otro delincuente. Y ya no sientan a los dos en el muro y nos empiezan a golpear hasta que llegó la policía.
O sea, los lincharon de alguna manera.
Sí.
¿Y ahí es donde quedas tú inconsciente?
Ajá.
¿En el linchamiento?
En el linchamiento y ya. La patrulla me llevaron al hospital, directamente al hospital.
¿Qué opinas de los linchamientos que hoy se dan tanto?
Ya no lo volvería a hacer, yo creo.
¿Por los linchamientos?
Sí. He visto muchas noticias cómo le pegan a la banda y cosas así. No, no, la verdad no. Ya no me volvería a ver en lo mismo, la verdad.
¿Te pegaron muy feo?
Sí.
¿Qué heridas te hicieron?
No heridas, pero sino golpes que, pues, la verdad, escuchas cosas que dicen, te entregan la gasolina, vamos a quemarlos, estos son los delincuentes y no sabes ni qué pensar, no sabes ni qué hacer, ni para dónde voltear, ni para dónde meter tu cara, no sabes ni qué hacer.
Si estás viendo la muerte en 5 minutos.
Sí, no, o sea que no sabes si de qué manera vas a morir, de qué manera te van a llegar los trompones, los patadones, no sabes. Entonces, pues ya lo único que haces pues, es resistir.
¿Era la primera vez que estabas en una situación así de linchamiento?
Sí.
¿Todas las veces te había salido con la
mía?
Sí,
todas las veces había salido con la mía.
¿Y siempre hacías robo a transporte público?
Sí.
¿O a veces a coches privados?
Y no, puro transporte público.
Está cabrón eso, ¿no? A ver, sí tengo que preguntarte, ¿eh? Como la gente que va en transporte público se está ganando la vida, cara. O sea, sí. Quitarle el teléfono a alguien que se está ganando la vida, a cualquier persona, está de la chingada. Pero tú vienes del barrio.
Sí.
Tú sabes lo que es pasar la medio mal a veces. Y estás causando que alguien más la esté pasando mal. ¿Cómo funciona ese pensamiento?
Es que cuando lo andas haciendo, pues no piensas lastimadamente, pues no piensas ni en eso, ni en lo que vaya a pasar, ni en lo que vaya a suceder. Lastimadamente, pues nada más tienes la mirada hacia enfrente, al objetivo, a lo que vas a hacer y ya. No te fijas a lo que vaya a pasar, o que si puede morir alguien, o puede pasar, no te fijas en eso.
¿Nunca tenías la reflexión del daño que le estabas haciendo a quien le hayas quitado la quincena o a quien le hayas quitado el celular? ¿Esa reflexión existía en tu vida o para nada?
Nunca pasó por mi mente, porque lo único que pasaba por mi mente pues, era tener dinero y pues ahora sí que se escucha mal, pero pues gozar lastimadamente del dinero que no era mío y pues...
Claro.
Yo que estaba joven, pues me latía mucho el coto, ¿no? Entonces pues lo único que quería pues, era andar de desmadroso.
Claro. Entonces los agarran y los linchan ahí. Ya estabas tú viendo cómo te iban a matar quemado vivo o con gasolina ahí. Llega la policía.
Sí, no, la policía fue una que nos tiró un paro.
Porque, salvó pues, la vida.
Sí, nos salvó la vida porque la verdad ya iban con la gasolina bien decididos a quemarnos.
Ah, sí, ya iban por la gasolina.
Sí, no, ya tienen ahí la gasolina y se le dicen a los policías, vamos a quemarlos mejor y no, los policías se aferraron y nos llevaron rápido.
¿Cómo controlan los policías a esa magnitud de gente?
Se meten en medio para que no te pegue la gente.
O sea, les
pegan a los policías. Bueno, si algo tengo que estar agradecido es que pues, la verdad los policías se metieron cuando nos estaban pegando. Que pues la verdad pues ya veníamos muy heridos, ¿no? Yo tenía una abertura aquí en la
cabeza. No mames, la abertura que tienes.
Acá y traigo otra acá.
Esto lo tienes súper abierto.
Ajá.
¿Eso fue del accidente?
Eso fue del accidente.
¿O de la madriza que te
metieron? No, eso fue del accidente. Y traía unos vidrios enterrados en la cabeza. Entonces, pues... De un mamá que se siente muy feo que te estén pegando y si ya estás muy herido, ya no, o sea que no sabes si pensar en el dolor de aquí, en qué pensaron, o en qué va a pasar.
¿Te logran sacar de ahí los policías?
Ajá.
¿Te trepan a la patrulla?
Ya me van muriendo.
¿En el
En la patrulla. Y ya me llevan directamente aquí a La Perla, al hospital.
¿Al hospital? ¿Cómo sabes que te ibas muriendo?
Porque nomás escuchaba un sonidito así como que... así, a lo lejos. Y no quería abrir los ojos, los traía cerrados. No sé si porque traía lleno de sangre o no sé, tenía miedo de abrir los ojos. Sentía que si abría los ojos era porque ya estaba muerto, no sé. Pero sentía el motor del carro y eso era lo que me... Como que me no, si estás vivo, estás vivo, estás vivo. Era lo que me ayudaba.
¿Tu tío iba ahí contigo?
Ajá.
Igual de madera.
Sí, ya todo. A la chingada.
¿Llegas al hospital?
En el hospital nos aventamos 3 días.
¿Los dos?
Ajá, los dos esposados. Y ya después de ahí nos van y notifican que venimos para acá, para el bordo. Con, ¿cómo se llama? Con 7 muertos y un robo.
¿Nunca te imaginaste que se iba a hacer?
No, nunca me imaginé que iba a venir por algún homicidio, por algún muerto.
¿Es la primera vez que estás en la cárcel?
Sí.
¿De chavito o en la correccional?
No, caí en Texcoco, pero me sacaron luego mi familia.
¿Con dinero?
¿Qué? Ajá, con una moneda.
¿Con una moneda? Estos cabrones. 7 muertos, ¿robo?
Robo que causa la muerte.
Entonces te aventan por cada uno de tus muertitos, ¿cuántos?
No sé.
40, 60.
Nos querían dar 70 años por cada muerto, 280 por todos los muertos.
Por todos los muertos.
Y no nos dieron vitalicia.
Pues ya no sabes qué está mejor, si los 280 o la vitalicia, ¿no?
Es que lastimadamente pues no sé ni cuándo voy a ser el día que voy a decir, voy a salir de la cárcel.
¿Esto hace cuánto tiempo fue?
Hace 4 años.
¿Cómo ha sido tu vida de 4 años para acá?
Al principio en la cárcel muy difícil. Muy difícil. Pero pues ya ahorita ya que ha pasado muy el tiempo y más o menos estoy acomodado y tengo actividades, se me ha ido un poquito más rápido. Me ha pasado más rápido el tiempo y también me ha dado mucho tiempo de reflexionar muchas cosas que pues, he hecho mal en mi vida.
A ver, estoy hablando con un güey que no se droga, porque veo que no te drogas.
No.
Estoy hablando con un cabrón tranquilo. O sea, siento que estoy hablando con... Estoy viendo tus tatuajes... De cábula, pero estoy hablando con un niño.
Sí.
Si está cabrón la... ¿Qué ha pasado estos 4 años que te ha hecho reflexionar?
No, pues no me quisiera ver como otros güeyes.
¿También madreados o qué?
Sí. Y digo que por eso mejor dejarla aquí en la cárcel, no conviene drogarte ni hacer muchas cosas, ¿no? Aquí es un lugar de readaptación donde te adaptas a la familia. A muchas cosas.
¿Pero qué readaptación existe para una persona que va a salir de aquí con los pies de frente? ¿No?
Pues no, pero pues al menos por ese lado pues no me doy para abajo, ¿no? Porque pues al menos pues, yo, a mí me gusta mucho el fútbol, me apasiona, me llena de emoción jugar, entrenar.
¿Te encanta el fútbol?
Me encanta. Yo
soy, ¿es fútbol, soccer o americano?
Fútbol, soccer.
Soccer.
Rápido. De hecho, pues aquí en el... En el penal, pues fue uno de los equipos más fuertes que cae en el penal y soy una persona considerada. Al menos por ese tipo de cosas que hago, de jugar fútbol, me siento yo halagado.
Claro.
Y me siento lleno, al menos de decir, juego fútbol, meto goles. Soy importante para jugar. Entonces,
eres
pues,
bueno.
Ajá, soy bueno. Entonces, pues algo que no me desanima es eso, jugar fútbol.
¿Habías jugado algún tipo de deporte antes?
Sí, en la calle iba a una escuela de fútbol. Ya más morrito.
Ya voy a llorar ahora sí. Es que te mamas, güey. O sea, tenías todo.
Sí. Pero, pues, como le he dicho, nunca es tarde para seguir haciendo las cosas y para seguir haciéndolas.
Sí, pero de una escuela de fútbol a jugar fútbol en la cárcel hay una diferencia abismal, ¿no?
Bueno, eso sí. Pues sí, pero pues no hay que verlo mal.
Hay que verlo bien, estoy de acuerdo.
Hay que verlo bien porque si no, pues aquí los bajones están muy feos en la cárcel. Aquí no hay nadie que te dé un levantarás, que te diga, venga, ánimo, échale. No sé, tienes a familia que te esperan acá, ya tienes una hija. Nadie te lo dice.
A veces dicen que el deporte rehabilita. Tú jugabas en una escuela de fútbol allá afuera.
Ajá.
Y aún así caíste en las drogas. ¿Por qué crees que haya sido? Normalmente quien se clava con un deporte...
Porque yo creo que no estaba tan interesado, no estaba tan metido de lleno. O sea que nada más era como que un requisito para cumplirlo en mi casa. De que, sí, juego fútbol. pero también por este lado se echó desmadre, echó coto, me laten las drogas, me laten las mujeres.
Ganó
una cosa acá otra. Entonces, pues aquí llegas a un lugar donde no puedes hacer mujeres, ni drogas, ni nada, ni nada. Entonces, pues, lo único que está es el fútbol. Lo haces el fútbol. Te metes más de lleno ahorita a eso.
¿Juegas diario?
Juego diario, entreno diario.
¿Cuántos equipos hay aquí?
Sí, un buen. Y trabajo en las canchas de fútbol. Eso es todavía lo que más me motiva.
¿Qué significa trabajar en las canchas de fútbol?
Soy el de la mesa. También arbitreo.
Ah, o sea, también arbitreas. Ajá.
O sea que, aparte muy fuera de todo, pues ya estoy aprendiendo más reglas básicas que lo que es el fútbol. O sea que aparte de lo que es el fútbol, ya estoy más metido. Entonces, pues, eso es lo que más me ayuda, eso es lo que más me ha ayudado aquí en este lugar, el fútbol.
Has hecho una vida aquí adentro. Uh-huh. De alguna manera la vida que no pudiste hacer allá afuera, la viniste a hacer aquí desde un lugar sano, dedicarte a algo que te apasiona. ¿La cárcel sirve?
Sí, mucho, demasiado. A personas como yo que estamos muy desorientados, sí nos sirve mucho. Pero para quien lo quiere tomar para bien y para quien lo quiere tomar para mal, pues también hay diferentes caminos aquí en la cárcel.
Sí, aunque insisto que una persona que desde chico vive en el entorno como el tuyo, ¿será que ustedes tienen conciencia plena de las... O sea, más bien no conciencia, pero las oportunidades necesarias para haber hecho las cosas diferente? No estoy tan segura. O sea, a veces, no sé si, a lo que voy es, no sé si fue justo lo que te pasó, ¿me explico?
Tal vez en algún momento tenía que haber llegado algo, ¿no? O tenía que haber pasado algo para que yo de una o de otra manera cambiar mis modo de pensamiento, porque si no lo pude hacer en uno, en dos, tres anexos, mi único lugar, pues yo creo que
era aquí.
Pues era aquí.
Si vivo, era aquí. Aún así, me cuesta mucho trabajo pensar que un morrito de 12 años en la calle, no sé, güey, estás muy chiquito, ¿no? Igual y también hubo una parte de una sociedad que te falló, ¿o no?
¿Cómo?
¿Hubo una parte de una sociedad que te falló o no?
¿Cómo que una sociedad?
Sí, un México.
Cada quien vive como quiere, ¿no? Como quiere vivir.
No sé qué tan cierto sea eso. Más bien, no sé qué tanto crea yo eso.
Yo sé que sí. Bueno, yo al menos aquí yo me he dado cuenta de muchas cosas. Bueno, en personas diferentes a mí. Uh-huh. Entonces, pues, creo que cada quien busca su ¿cómo podré decirle? O sea, que cada quien está donde quiere estar.
Estaría de acuerdo contigo si todo el mundo tuviera las mismas oportunidades.
Todas las tenemos. Nadie es menos que uno, ni uno más que otros. Todos somos las mismas personas aquí en la cárcel.
¿Y allá afuera?
En la calle, pues todos. Es que lo que nos cambia, pues es a veces es esto.
Tampoco estoy tan segura. Las personas que se dedican a delinquir así cabrón tienen mucho más dinero que cualquier otra persona.
Yo también he pensado en eso, que por qué no tengo ese tipo de pensamiento así como las demás personas, así como de hacer una moneda, ¿no? No lo tengo. Y lastimadamente las cosas se me dan. ¿Quién sabe por qué?
¿Pasó algo aquí adentro que te haya hecho rehacer tu vida de esa manera?
¿Cómo?
Sí, porque podrías estar tirado a la basura aquí adentro también. Te podrías estar drogando, podrías estar valiendo madre, no haciendo todo lo que estás haciendo. ¿Cuál fue ese punto de quiebre?
Es que yo al principio cuando llegué aquí a la cárcel, pues lastimadamente pues, no estaba así como ahorita hasta. Ahorita pues lastimadamente pues el sistema no es el mismo, diferente. Entonces pues yo al principio cuando llegué a la cárcel, pues llegué muy joven, 19 años y bien morrito. Entonces, pues yo sí tuve varias vivencias de que... Pues otro tipo de cosas que son de la cárcel, ¿no? O sea, que secuestros y así marcaban a mi familia y que me tenían secuestrado. Cosas así que yo preocupé a mi familia de más. Dice que mi mamá se enfermara, tantas preocupaciones. Que se preocupaba que qué le vayan a hacer a mi hijo. Y una vez vino a la visita y pues ahí en la visita me salieron dos de beige y con un cuchillo. Y mi mamá viene espantada. le dio diabetes y... No, pues ya no... Yo dije, algo tengo que hacer a fuerzas aquí en la cárcel porque no siempre voy a estar viviendo de lo mismo ni voy a estar haciendo que mi familia pase cosas como estas. No me voy a volver a un latoso porque no se puede. Lo voy a echar más cabeza. Y fue como le eché más cabeza. Empecé a concretar lo que sé hacer, fue a fútbol. Dije, de alguna o de otra manera, alguien le va a gustar, alguien va a estar convencido de lo que yo sé hacer, le va a gustar lo que yo hago. Y así fue. Empecé en un equipo del de más bajo y otra soy en los más hasta arriba. Y siempre me he aferrado, siempre le he echado más ganas. Y yo sé que para tener más condición tengo que dejar de drogarme y lo dejé de hacer.
¿Te sientes mejor?
De hecho, dije, voy a dejar de drogarme a ver si ya la mamá de mi hija me trae a mi hija o de mínimo me la presta, ¿no?
¿Eres papá?
No.
¿Eres papá?
Sí.
¿A qué edad tuviste tu primer hijo?
A los 18 años.
¿Es tu única hija?
Mi única hija.
¿Qué edad tiene?
5 años.
¿Y la relación con la mamá?
Ninguna.
¿Por?
Por lo mismo, por el delito que tengo y por los problemas que llegué a tener cuando venían a la visita. Se espantó mucho y pues, ella dijo que eso no era lo suyo y... Se apartó.
¿Hay manera de reconciliar esa relación viendo lo que eres ahorita?
Yo digo que sí habría manera, pero yo también me gustaría darle su espacio a la muchacha, ¿no? Porque pues, yo cuando estuve en la calle, pues fui un pasadito de listo, ¿no? En ese aspecto con las mujeres, pues yo era un gangui. Entonces, pues. Yo sé que pues en estos momentos tal vez ahorita no tengo una persona porque pues, yo sé lo que fui en la calle y pues, tal vez ahorita pues es de la manera que pues me tengo que relajar en ese detalle. Pero pues no, tampoco busco algo con la persona ni mucho menos. Yo nada más lo único que pues quiero pues sería ver a mi hija, la verdad sería lo que más me ayudaría ahorita en estos momentos.
Hay una buena posibilidad de que tu ex mujer esté viendo esta entrevista cuando la saquemos. ¿Qué opinas de eso?
Pues, encantado.
¿Qué le dirías?
Pues yo no le diría nada, ella solita se daría cuenta, ¿no? Creo que todas las personas somos muy inteligentes y nos damos cuenta, ¿no? Yo me daría cuenta si estuviera mintiendo o no estuviera mintiendo. No creo que las palabras, pues a veces uno las dice de adentro del corazón, ¿no?
Se te nota. ¿Y si no es tu ex esposa, en unos años tu hija?
Yo lo sé que en algún momento, porque pues me ha tocado ver en las experiencias de mi familia cómo es que sus hijas de mis tíos los van a ver a la cárcel y ya no están con su familia. Entonces pues yo sé que en algún momento va a llegar. Lo sé corto, no lo tengo, pero pues tengo que echarle ganas, tengo que echarle muchas ganas.
O sea, ¿tienes esperanza de que algún día tu hija venga por pie propio a verte?
Sí, aunque yo no, para que yo no, o sea que no, ¿cómo se podría decir? La force a que me la traigan. Sí, he hablado con su abuelita, con su hermana, con su tía de mi hija. Y sí, ellas me han dicho que, pues, la verdad, esta muchacha tiene otros pensamientos. Que, pues, la verdad, ya no tiene que saber que yo estoy en la cárcel. O sea, que sí lo va a saber, pero ya cuando ya esté más grande y así. Entonces, pues, yo no puedo meterme ahí más. En más que no pueda hacer yo.
Claro. ¿Qué edad tiene tu hija ahorita?
5 años.
5. Pero no sabe que estás aquí.
No. La dejé de un año.
¿Has visto fotos de ella?
Sí.
¿Se parece a ti?
Toda mi cara. Sí.
¿Entonces tienes esperanza de que venga algún día?
Sí. Sí, pues yo lo sé que sí, pero mientras tanto pues tengo que darle su tiempo.
Tú y tu tío tienen 280 años de sentencia.
Vitalicia.
Vitalicia, perdón. ¿Sus primos?
Vienen por pocos años, pero ya están sentenciados.
A ver, sido cabrón ese momento donde hola, buenos días y llegó tu primo, ¿o qué?
Sí.
¿Son hijos de tu tío?
No, uno es esposo de mi prima y otro sí es mi primo.
¿De sangre, pues?
Dos son mis primos de sangre y otro tío de sangre y otro primo político. Somos todos. Hay otro primo. Somos como 5. No es grato decirlo, ¿no? De andar ahí.
No.
Yo no les hablo, ni mucho menos, porque aquí en la cárcel es donde en realidad conoces quién es quién, quién es tu familia y quién no. Aquí es donde en realidad dices quién es un paro, quién es un paro. Entonces, pues, sí es mi familia y todo, pero nada más de lejos. Los saludo y todo, pero no. No hay ningún tipo de comunicación que tengamos.
¿Quién viene a verte?
Mi mamá viene cada 15 días a verme.
Las mamás como no dejan, ¿verdad?
No se cansan.
Eso es increíble, ver la cantidad de mamás que vienen a ver a sus hijos, sin importar qué.
La persona que sea.
¿Cuánto tiempo se tardaron en sentenciarte?
3 años y medio.
¿Duraron todo el proceso?
Todo el proceso.
¿Cómo fue, digo, para empezar a cerrar, cómo fue como el asimilar que sin un arma en la mano y por unos cuantos pesos y unos cuantos celulares terminaste con 7 vidas? ¿Cómo fue el proceso tuyo emocional de asimilar eso? ¿O no es algo que has asimilado?
No, es que no se asimila. Es algo que, pues, en un momento te va a llegar a la mente y... ¿qué hice mal? Y es donde vuelves a retroceder, cassette, y ¿en dónde estoy mal? ¿Y qué tengo que hacer? Entonces, pues, ya nada más es echarle un poquito más de coco. No te tienes que enfrascar tanto en... Vaya, yo no lo hice. Sí me subí a robar, sí, o sea, sí cometí el robo, causé que el chofer haya pasado todo eso. Soy culpable de las muertes, porque sí soy culpable. Pero no...
No eres un asesino.
No soy un asesino. Yo nunca me voy a considerar un asesino porque nunca he matado. Ni nunca lo voy a hacer. Entonces, pues, mi única intención fue robar, quitarme un robarme un teléfono, 2 teléfonos, no sé, la quincena. Escucha mal. Pero...
Ya está viviendo, cabrón. Pero me encanta este cierre. Quiero que cerremos aquí porque este cierre me gustó muchísimo. No, me encanta lo que dijiste y me da mucha tristeza verte, pero al final también respeto y admiro este hombre que te estás volviendo.
Gracias.
Gracias por compartir tu testimonio con nosotros y ojalá sirva para muchos chavitos que pueden hoy cambiar su vida a tiempo.
Así sí, les va a servir de mucho y yo siempre le digo a la banda, más que nada, más jóvenes que yo, ¿no? Que pues no cometan este mismo error que yo cometí porque pues... No creo, la verdad, sinceramente, en otra persona escuchar o alguien decir que está tranquilo con una vitalicia.
No
lo creo.
No hay manera. Gracias.
¿Sino de qué?